En 2 Corintios capítulo 8 leímos del versículo del 1 al 6. Quiero hablar acerca de dando por gracia, dando por gracia. Hermanos, todo el dar, no importa si es diezmo o es más allá del diezmo, todo es por la gracia de Dios. Dios no quiere que al dar estemos tristes. Dios no quiere que al dar estemos enojados. Dios no quiere que demos por motivos incorrectos. No damos porque hay necesidad. Damos porque Dios ya nos dio a nosotros. Damos motivados por dos cosas nomás. Óigame. Número uno, amor a Dios. Y número dos, agradecimiento a Dios. De tal manera que obviamente si usted no da, usted no ama a Dios. Si usted no da, usted no está agradecido con Dios. Ahí leímos, hermano, acerca de la ofrenda sacrificial de la iglesia o las iglesias pobres de Macedonia. Eso es lo que está pasando ahí. Están recogiendo una ofrenda para los creyentes que estaban en Jerusalén. Habían venido calamidades allá y por eso recogían una ofrenda aquí para ayudar a los hermanos que estaban pasando por una gran necesidad. Versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de qué, hermanos, de su gozo y su profunda, fíjese, profunda pobreza, abundaron, dice, en riquezas de qué, de su generosidad. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con qué, hermanos, agrado han dado conforme a sus fuerzas, porque Dios no pide que des más allá de lo que Él ya te dio a ti, pero dice que ellos aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos, esto me encanta, hermanos, el testimonio de estos hermanos, versículo 4, están ahí, pidiéndonos qué, hermanos, con muchos ruegos, oiga, que les concediésemos qué, el privilegio de participar en este servicio, ¿a quienes? A los santos. Hermano, Pablo mismo decía, ustedes son demasiado pobres. Aquellos están pobres, pero ustedes también, no den para ellos. Dijeron, no, por favor. Te ruego, Pablo, por favor. Concédenos el privilegio de participar también nosotros, aunque somos pobres, pero por favor, yo quiero dar. Hermano, eso debe darnos vergüenza a nosotros que estamos aquí y no participamos. Y que se enojan todavía. Ustedes deberían venir a rogarme a mí, pastor, por favor, yo quiero dar. Y yo decir, no, no, no quiero que tú des. Y usted dice, pastor, le suplico, por favor. Hermano, deberían de, cuando pasan los ujieres y piden la ofrenda y piden un sobre, usted debería rogarle, ujier, por favor, dame un sobre. No te vayas, dame un sobre, no he dado. Algunos me están viendo y se están sonriendo, ¿sabe por qué? Porque eso, a usted le parece ridículo, pero eso es lo que ellos estaban haciendo ahí. ¿Pero por qué actuaban de esa manera? ¿Porque Pablo les estaba golpeando? No, dice, porque era la gracia de Dios. Versículo 5, y no como lo esperábamos, Pablo no esperaba que hicieran eso. Y esto me encanta también, qué lindo estos versículos, hermanos. Más que el dinero, sino que a sí mismos, ¿qué hicieron, hermanos? Se dieron, primeramente, ¿a quién? Al Señor. Todo lo que hacemos, hermano, debe hacerse para la gloria y la honra de nuestro Señor. Ellos habían dado primeramente al Señor y luego ¿a quiénes? A nosotros, dice Pablo. ¿Pero por qué? ¿Porque les obligamos? No, por la voluntad ¿de quién? De Dios. De manera que entonces ahora Pablo exhortó a Tito, porque de alguna manera Tito no estaba haciendo lo que debió haber hecho. Dice, de tal manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo que, queridos hermanos, acabe también entre vosotros esta obra ¿de qué? De gracia. Por eso le estamos recordando, hermano, si has prometido algo al Señor para misiones, prometiste algo pro templo, cúmplelo. Porque si lo comenzó y fue la obra de gracia, cuando usted lo prometió, se supone que fue Dios quien puso eso en su corazón. Cumpla lo que le prometió a Dios. No lo haga por obligación, pero debería sentirse obligado. Por eso dice, los exhortamos a Tito, porque ustedes sí lo quieren dar, pero Tito dejó de colectar la ofrenda. Quizás alguien lo criticó, quizás alguien dijo, solo dinero piden en esta iglesia. Y Tito dejó de hacer lo que debió estar haciendo hace un año atrás. Hermano, yo estaría robándole a usted bendiciones si no le predico este mensaje que le estoy a punto de predicar. De verdad. Yo sé que me mira porque me está analizando con la manera del mundo de pensar, pero yo estoy diciéndole a usted sin pena, sin vergüenza, diciéndole, míreme acá, es a la manera de Dios, de acuerdo a la economía de Dios. Es dando por gracia. ¿Por qué es el testimonio de los cristianos de Macedonia tan poderoso? La significancia descansa, hermanos, en sus motivos. En la economía de Dios, el motivo es tan importante como el regalo, como la ofrenda en sí misma. Algunos cristianos dan dinero, pero dan por razones equivocadas. Ellos oyen de una necesidad y dan. Y qué bueno que dan, porque se suplen necesidades. Pero la verdad que el cristiano, correctamente dando, no da por necesidad, sino que cada semana, conforme el Señor le ha bendecido, aparte lo que Dios ya le dio, para que se suplan las necesidades. Por eso realmente cuando todos participamos, nunca hay necesidad, porque siempre hay suficiente para todo. El motivo es importante. Número uno, quiero decir que los cristianos primitivos, óigame, no daban por un sentido de culpabilidad. Con todo lo que estoy diciendo, hermanos, Dios me libre que yo los esté manipulando para que se sientan culpables y por eso voy a dar. Porque si aún si yo lo hiciera, y que no soy experto en hacer eso, no estaría correcto, porque aunque usted diera, no vale, porque Dios ve el motivo. Los cristianos no daban por culpabilidad. Oh, si tú no das, se va a caer la iglesia. No, hermanos, la iglesia es del Señor, la iglesia se va a mantener. Usted dé o no dé. La iglesia no pierde las bendiciones porque la iglesia del Señor, Él la va a sostener. El problema es que nosotros perdemos las bendiciones. Los cristianos de Macedonia no daban porque Pablo los empujaba o los obligaba a dar. Yo he oído cristianos que dicen, yo no voy a esa iglesia porque ahí lo obligan a uno a diezmar. Esa es vergüenza para el menso que está diciendo eso. ¿Por qué? ¿Por qué te obligan? Si debería ser voluntario. Lo que está diciendo es, yo no diezmo, no diezmo. Y como ahí te obligan, yo mejor me voy. Que si lo hicieran voluntariamente, no necesitarían obligarlo. Porque usted ya lo da. Y aunque el pastor se pare y agarre un látigo, el que no diezme me lo golpeo. Usted diría, suénese los pastores porque yo ya estoy dando. Pero ve qué tontos somos. Los cristianos de Macedonia no daban porque Pablo los empujaba o porque los obligaba a dar. De hecho, ellos rogaban a Pablo para que le permitiera dar ofrenda. Ya lo leímos. Le suplicaban con muchos ruegos que les concediese el privilegio que querían dar. Dios nunca, hermanos, intentó que la motivación a dar fuera a dar por la culpabilidad. O un sentir de culpabilidad. Él no quiere, míreme, que demos porque tenemos que diezmar, sino que se nos da el privilegio de diezmar. Amén. Mire, hermano, es que hermano, es bíblico, pero es lógico. Yo tengo el privilegio de diezmar. A ver, ¿por qué es privilegio de diezmar? Porque tengo. ¿Cuántos? Usen la cabeza por un momentito, el cerebro. Si yo no tuviera, pudiera dar. ¿Y por qué voy a dar? ¿Por qué tengo y por qué tengo? Es un privilegio. Porque yo no soy mejor que ustedes. Soy inmigrante igual que ustedes. No hablo inglés perfecto igual que ustedes. Pero tengo trabajo. Vine a este país, pude trabajar, tuve oportunidades. Amén. No soy más inteligente que ustedes. Entonces para mí es un privilegio poder tener este dinerito que con trabajo, verdad, y esfuerzo me lo he ganado. Y tengo el privilegio ahora de decir, mira, tengo para dar. Amén. Es un privilegio. Porque pudiera no tener y no dar. Pero tengo el privilegio de que tengo y porque tengo, doy. ¿Me estás siguiendo o no? No es porque tenga que diezmar a propósito, sino porque se nos da el privilegio de diezmar. Cuando los cristianos dan solo para que no sentirse culpables, ellos se roban a sí mismos, óigame, la bendición del gozo de dar. Sinceramente, los cristianos primitivos, dijimos, número uno, no daban por un sentido de culpabilidad. Número dos, los cristianos primitivos no daban, agarre esto, solo para recibir. Aunque ya le dije, cuando damos, ¿qué hacemos? Recibimos. Lo interesante de los cristianos primitivos es que no daban para recibir. Simplemente daban, aunque no recibieran. Descubrieron que dando recibían. Pero uno tiene que estar desprendido, óigame, sin esperar nada de regreso. Por eso hay cristianos que diezman una vez y quieren que la otra semana caigan lluvias de bendición. No, hermano, los que recibimos lluvias de bendición son los que estamos diezmando por semana, 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 35 años, 52 semanas al año, su servidor ha estado diezmando. Sin esperar nada. Pero he descubierto que después de los años, cuando yo doy, yo recibo. Y mire, nunca se ande quejando ni llore de lo que dio. Porque usted ya lo dio, ¿y a quién se lo dio? ¿A quién se lo dio? A Dios. No se lo dio a una iglesia en particular o a un hombre en particular, se lo dio a Dios. Y la recompensa de haber dado para Dios, créame que ya la recibió y hasta con creces. Amén. Los cristianos primitivos no daban solo para recibir. Versículo 2 dice que en grande prueba de tribulación, ellos, la abundancia de qué, hermanos, de su gozo y su profunda pobreza abundaron, léalo, en riquezas de qué, de su generosidad, eran generosos, hermanos, estaban rogando darle a una iglesia que estaba más pobre que ellos. ¿Alguien está conmigo? Tenían ellos más necesidad. Al darle a ellos, no esperaban nada de ellos. Lo daban por amor. Porque ellos sabían que querían participar, porque aquellos estaban pasando una gran necesidad. Ayudémoslo. Yo le garantizo que hubo uno que dijo, no, si nosotros también estamos hambreando aquí. ¿Sí o no? Ayer estaba en Tijuana predicando ahí. Y qué tremendo han hecho ahí, hermanos. Un tremendo auditorio que han hecho con 12 salones nuevos en un espacio pequeño, un cañón, hermanos. Y detuvieron, hicieron una pared, la rellenaron, extendieron el auditorio y después para detener todo hicieron 4 pisos. ¡Wow! Y el pastor me estaba comentando que una iglesia les regaló las bancas. Tienen bancas ahorita, pero le han regalado unas bancas bonitas que están en manera así de abanico, que quedarían excelentes ahí. Pero no podemos traerlas, pastor, porque nos cuesta $1,000. Con $1,000 nos las importan y nos las traen aquí a la iglesia. Y yo le dije, hermano, el Espíritu Santo me dijo, te vamos a dar nosotros de nuestra iglesia $500. De las misiones. Pero da usted a misiones. Y yo como pastor, como líder, que yo no creo que ningún diácono se oponga, ningún miembro se opondría de que las misiones que ya tenemos, podemos darle $500 a una iglesia que necesita bancas. ¿O habrá alguien que se oponga? En esa confianza yo digo, te vamos a dar $500, te vamos a ayudar con eso. Y alguien me diría a mí, pastor, pero ustedes tienen necesidad, ustedes están rentando. Hermano, no importa, damos por generosidad. Si jamás compramos un edificio, no lo compramos, no importa, pero vamos a dar generosamente. Los cristianos de Macedonia no daban para recibir algo a cambio, no daban para que Dios los recompensara con incremento de sus finanzas. Algunos maestros que hoy en día de la salud y la prosperidad prometen que si la gente da sus ministerios que van a recibir algo. A mí me han dicho, pastor, ¿y ustedes qué van a dar? Un par de patadas te voy a dar. ¿Por qué es que siempre esperamos algo a cambio? ¿Alguien está conmigo? Aquí me dan sugerencias, hermano. Me dice, fíjense que las personas me dicen a mí, pastor, ¿por qué no vendemos tamales y lo que ganamos lo vamos a pro templo? Por favor. Hacemos 1,000 tamales, gastamos $400, vendemos 600, tenemos que pagar los 400, solo ganamos 200. Mejor le saco una ofrenda y saco más que eso. Lo que pasa es que ustedes quieren el tamal. Y va a ser un día muy frío en el infierno el día que Pastor Parada venda tamales para recaudar fondos. Cuando usted tiene el dinero, suéltelo. Lo mismo que va a gastar los 5 o 10 dólares que gasten tamales, mejor délos. Y la ganancia es neta. Y en lugar de darle $400 para que se engorde más y el colesterol le suba, mejor ponemos todo netamente al pro templo. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero hubo un tiempo que usted no estaba de acuerdo. ¿Y qué van a dar? ¿Y qué van a dar? Hermano, no se trata de qué nos van a dar, qué nosotros vamos a dar, no por obligación, sino con generosidad, por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. ¿Alguien está aquí? No me dejen solo, que me da miedo, hermanos. Los cristianos de Macedonia no esperaban nada a cambio. Dios, óigame, los hará ricos como recompensa, pero no espere nada. Amén. Esa enseñanza bíblica, hermanos, de que no espere nada, délo en agradecimiento libremente para el Señor. Amén. El dar para recibir es antibíblico, hermanos, porque ¿qué si Dios no le quiere dar? Por eso se van amargados de las iglesias, porque dieron esperando algo y no les dieron lo que le ofrecieron, y se van amargados en lugar de decir: no, yo no esperaba nada. De hecho, lo poco que se me dio de parte del Señor, no en la iglesia, pero de parte del Señor, fue ni lo esperaba, de tal manera que me lo gozo más. Mire, yo estoy contento nomás con estar aquí. Y ya. Dios sí nos llena de grandes bendiciones cuando damos. Él nos da más de lo que nosotros le damos a Él. Eso yo lo he comprobado. Yo nunca le puedo ganar a Dios. La escritura está llena de promesas para los que dan. Cuando nuestro motivo básico para dar es nuestro propio beneficio, hemos fracasado en ver el plan perfecto de Dios. El dar no es un juego en el cual atrapamos a Dios de alguna manera para forzar a Dios para que Él incremente las bendiciones. Hermanos, si usted está respirando y tiene salud, dele gracias a Dios, es una tremenda bendición. Ahora, por otro lado, Dios se goza en bendecirnos. Y por eso es que Él ha prometido, cuando damos, que nos va a bendecir. Es cierto. Pero no lo hagamos para forzar a Dios. Como que si lo hago, Dios tiene que hacerlo. Hermano, Dios es soberano. Uno no le da a Dios y le pone condiciones a Dios. Uno le da a Dios porque le ama, porque está agradecido. Y cuando Dios empieza a colmarte bendiciones, uno dice: wow, esto está bueno. Pero yo voy a seguir dando por los motivos correctos. Y Dios te bendice más, y uno más da, hermanos. Y uno más da. Yo a veces he dado cuando yo mismo me sorprendo. Digo: wow, yo estoy dando eso. ¿Por qué se sorprende, pastor? Porque en la carne no está, hermano. ¿Cuántos son como el pastor Parada? En la carne no está. Y yo me sorprendo que lo estoy dando. Pero digo: es que ¿cómo no lo voy a dar si Dios me dio mucho más a mí? Y además, si me quedo con eso que Dios puso en mi corazón que dé, no lo voy a disfrutar, porque voy a estar lamentando que no lo puse ahí. Amén. Tres puntos bien sencillos. Los cristianos primitivos no daban por un sentido de culpabilidad. Número dos, los cristianos primitivos no daban solo para recibir, daban por generosidad. Y número tres y último, los cristianos primitivos daban, óigame, del tema del que estamos hablando, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Versículo 1: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de ¿quién? De Macedonia. Mire, si nuestra iglesia se convierte, y sí lo es, por favor no me malentiendan, pero cuando hablo iglesia estoy hablando, si todos como miembros de esta iglesia empezáramos a dar, mire, hermano, alégrese, porque quiere decir que la gracia de Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y cuando la gracia de Dios está ahí, el favor de Dios está ahí. Y cuando el favor de Dios está ahí, las bendiciones de Dios están ahí. Y hermano, cuando usted empiece a soltar, Dios va a soltar tantas cosas de lo alto que vamos a tener hasta para tirar para arriba, hermano. Dijo Alejandro Córdoba, el pastor Alejandro Córdoba dijo: ¿qué no haríamos en las iglesias si todos los miembros diezmaran? ¿Qué no haríamos? Dice: jamás tendríamos que recoger una vez más una ofrenda especial. Tendríamos más allá de suplir nuestras necesidades. ¿Alguien está conmigo? Yo dije: qué gran verdad. Porque se cree, hermanos, qué triste. Se cree estadísticamente que un 25 a 30% de los miembros de una iglesia son los que diezman. Por eso, diácono, no se asusten cuando ustedes vean el poquito de sobres. Si usted dice: pero ¿cómo? El auditorio está lleno y mira, la gente ni da. Son unos poquitos, pero gloria a Dios, hermanos. Pero es una vergüenza. Si somos cristianos, todos deberíamos de diezmar. Yo no le voy a poner una cuota, tiene que dar tanto. No, todo es de acuerdo a como Dios le ha bendecido. Dios le da poquito de poquito, Dios le da bastante de bastante. Y pastor, pero si doy más, ¿y por qué aquel dio poquito y demás? Porque aquel le dio Dios más poquito. Y conforme usted vaya ejercitando esa fe, Dios le va a dar más y le va a dar más. ¿Sabe qué va a hacer? Dios le va a confiar más. Yo también diera, pastor, pero apenas tengo $10. ¿Y ya puso un dólar? No, pero pues es un dólar, pastor. Ahí está el problema. El problema no está en el dinero, está en el corazón. Porque ¿qué si Dios le da 100? Hay que dar 10. Si uno le duele, 10 le va a doler más. ¿Y qué si Dios le bendice con un tremendo trabajo, un tremendo negocio y le da 1,000? ¿Y hay que dar cuánto? 100. ¿100? ¡No! Entonces el problema otra vez no es el dinero. Está en el corazón. Y solo un tonto no daría 100 de 1,000. Si a mí Dios me da 1,000 y me dice, te voy a dar 1,000, pero nomás dame 100. ¿Cuánto me sobra? Ajá. Y usted envidiando el que dio un dólar, pero solo le dio 10. De 900 a 9. ¿Cuánto es más? ¿900 o 9? ¿Cuánto quisiera tener usted? ¿900 o 9? Pero no es cierto. Porque Dios dice, no des lo que yo ya no te di. Conforme yo te haya prosperado, sí quiero que des. Si no te di, no des. Pero si te di, dalo. Y yo te prometo que te voy a dar más. Y de más te va a sobrar más. Y es ahí donde no le gana uno a Dios. Es algo tremendo. Solo los que hemos experimentado eso nos damos cuenta. Es más, vemos que sucede, pero no sabemos ni cómo sucede. Como que en el refrigerador se multiplicara la comida. Como que el devorador que tenemos en casa, ese hijo adolescente, ya no traga tanto como antes tragaba. El Pac-Man. ¿Sí se acuerdan del muñequito Pac-Man? Pablo es cuidadoso en relatar que los cristianos de Macedonia daban como resultado de la gracia de Dios. La liberalidad de estos cristianos no venía de ellos mismos, sino de la gracia otorgada a ellos por el Dios. Los diezmadores espirituales, porque hay diezmadores carnales, que dan por obligación, porque qué van a decir de mí, soy líder aquí en la iglesia, y se van a chequear y después van a darse cuenta que no diezmo. Una persona usó eso contra mí, imagínense. ¿Qué pastor no se ha dado cuenta que ya no estoy diezmando, que ya no he ido, que no ha visto que ya no doy? Como que si yo estuviera chequeando. Yo no chequeo los diezmos. Discúlpeme, pero no chequeo los diezmos. Qué revelación, ¿verdad? Usted va a decir, y en la torre yo daba porque pensé que lo estaba chequeando. Arrepiéntase de su pecado. Y no demos porque el pastor chequea los diezmos. A veces vienen y me preguntan así, pastor, yo sé que ya se dio cuenta que no he cumplido mi promesa de protemplo, pero ya la voy a hacer. Y yo le digo, ¿cuándo me di cuenta? Yo no chequeo eso. Yo no chequeo eso. Lo que voy a hacer es poner un pizarrón. Y voy a poner un pizarrón, solo los que diezman van a aparecer en ese pizarrón. Yo he ido a iglesias así, hermanos. En la puerta de la iglesia ponen la lista de todos los miembros y van chequeando cada semana quién diezma y quién no. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que después de un mes todo diezma. Porque nadie quiere ver que usted no diezma. Y viene a una iglesia como la nuestra, donde no chequeamos eso, sin vergüenza, y le están robando a Dios. Mi hermano, si nosotros nos damos cuenta, no, eso es irrelevante. El problema es que Dios sabe. El Señor sabe. El Señor sabe. Los diezmadores espirituales que damos con los motivos correctos, por la gracia de Dios, por amor a Dios, en agradecimiento a Dios. Amén. Damos en respuesta, oiga, a la obra de Dios en nuestros corazones. Agarre esto. Gracia es la disposición creada en los corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. ¿Oyó la definición? Gracia es la obra, hermanos, óigame. Es la disposición creada en los corazones por medio del Espíritu Santo de Dios. Filipenses 2:13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y usted dirá, ¿y yo que no siento diezmar? Yo sentí también que debería diezmar, pero no lo hice. Y no me siento mal. Y se jactan de eso. Y no me he ido mal. Hermano, la Biblia dice que cuando Dios es el que produce el querer, ¿y qué más? El hacer. Si Dios no ha puesto en usted el querer, quiere decir que Dios no está obrando en usted. Yo creo que el diablo lo tiene tan agarrado que usted no permite que el Espíritu Santo le hable. Y el amor al dinero lo está matando. Yo le pregunto, cuando se muera, ¿cuánto se va a llevar? No se va a llevar nada. Les contaba el jueves de una mujer, esta ilustración que yo leí. Esta mujer, dicen que en Inglaterra, en el este de los Estados Unidos, una mujer millonaria. Cuando se puso grave y estaba a punto de morir, llegó el pastor para hablarle de Cristo, que se entregara a Cristo. Y ella decía, no, no. Y cada vez apretaba más la mano y no, y se aferró y no aceptó a Cristo. Dio su último suspiro y murió. Querían ver que por qué le hacía tanto así. No, no, no. Y a la fuerza, ya muerta, le abrían los dedos para ver qué tenía. Tenía dos llaves en su mano. Una llave era de un carro nuevecito Cadillac que tenía ahí en el garage. Y la otra llave era de un cofre donde tenía todo su dinero. Aferrada al dinero, aferrada a sus riquezas. Prefirió irse al infierno que entregarle su vida a Cristo. Dice la palabra de Dios que sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde ¿qué? Su alma. Y hermano, yo estoy diciendo que no es malo, que es malo tener dinero, que es malo ahorrar. No estoy diciendo eso, ni estoy diciendo que regale todo su dinero. Pero estoy diciendo, ¿de qué le sirve la riqueza si cuando se muera, se muere, se acabó? Lo único que va a valer, hermano, lo que hayamos hecho para Dios, en el nombre de Dios, para la gloria de Dios aquí en la tierra. De tal manera que lo que Dios me da a mí, aunque yo creo en guardar, yo creo en dejar un patrimonio, pero de lo que Dios me ha dado a mí también creo en dar para la obra del Señor. Porque lo que va a valer eternamente no es lo que deje en esta tierra, lo que va a valer eternamente es lo que haya hecho para la gloria y la honra de Dios. Por eso no me duele dar, yo doy, hermanos. Yo he oído pastores decir, oh, en esta iglesia yo doy más, es el que da más en esta iglesia. Si yo tengo que decir eso de ustedes, qué vergüenza para ustedes. Porque hay muchos de ustedes que ganan más que yo. Voy a volver a decir. Yo he oído pastores decirle a la iglesia, yo soy el que más da aquí. Nadie aquí da más que yo. Y lo que yo cuando oigo eso, lo que digo, qué vergüenza para la iglesia. Porque yo conozco miembros de iglesias que ganan más que los pastores. Y qué vergüenza que el pastor tenga que dar más que usted. Si Dios le ha bendecido más a usted. Usted debería de amar más a Dios y a estar más agradecido con Dios. Venga, ahora sí me quedaron silencio. Pastor, ¿y usted cuánto da? En esos términos, si quiere, yo le digo. Pero usted tiene que enseñarme a mí que usted da más que yo. A menos que usted gane menos que yo. ¿Sí está conmigo o no? Porque todo es ¿qué? Relativo y no es por obligación. Por eso yo no estoy en competencia con ninguno de ustedes. Yo no quiero ser el que más da aquí en esta iglesia. Quiero ser el que da con generosidad, con agradecimiento, con amor. Porque si yo también estoy en competencia para ser el que más da, nomás para restregárselo en su cara, ya la regué. Porque todos mis motivos no serían correctos. ¿Sí me explico o no? Por eso yo no quiero saber cuánto da el otro y cuánto da más quién. Ya. Yo doy lo que Dios me permite dar. Si puedo dar más, doy más. Si no, doy lo mínimo. Pero no le voy a robar a Dios. ¿Alguien está aquí? Gracia es la poderosa obra de Dios en el corazón del cristiano. Para hacerlo, tener, saber, querer la voluntad de Dios. Óigame. Y darle la capacidad para hacerla. Amén. Solamente el dar por gracia es dar bíblicamente. Dar por otra motivación o por otra razón no es bíblico. Tiene que ser la gracia de Dios. Por eso es voluntaria. Por eso Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Porque no damos por necesidad. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Que nunca he venido a decirles, hermanos, tenemos que dar hoy porque para mañana, si no pagamos, nos van a correr de aquí. O hay que dar ya ahorita porque si no pagamos esa cuenta, entonces nos va a caer. No, hermano, Dios nos libre un día que yo tenga que venir a pedirles porque hay necesidad. ¿Vas a dar? Sí, voy a dar. Pero no hay necesidad, ¿para qué das? Oh, por amor, por agradecimiento. El dar por gracia es el resultado de haberse dado uno mismo al Señor. Leímos en el versículo 5 de 2 Corintios 8. Su dar financiero, oiga, era resultado natural de su compromiso personal con el Señor. Ya casi estoy terminando. El dar por gracia, oiga, oiga, agarre esto, tremendo. El dar por gracia es superior a solamente dar dinero. Los cristianos del primer siglo, oiga, dieron sus cuerpos, hermanos, dieron sus vidas literalmente antes que su dinero. Pero cuando Dios tiene nuestro cuerpo y nuestra vida, ¿qué es el dinero? Hebreos 11:35. Encuéntrelo ahí, por favor. Debe estar en la Biblia. La última vez que chequeé ahí estaba, amén. Y ahorita me lo escondieron. 11:35, hermanos. Hebreos 11:35. ¿Ya lo oyó? Dice así: las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Mas otros fueron, ¿qué, hermanos? Atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor, ¿qué? Resurrección. Otros experimentaron, ¿qué? Vituperios. ¿Y qué más? Azotes. Y a más de esto, ¿qué más? Prisiones y cárceles. 37. Fueron apedreados. ¿Qué más? Aserrados. Puestos a prueba. Muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Qué más? Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Óigame, hermanos, estos cristianos habían dado de lleno al Señor. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros tenemos dispuesta a nuestra vida literalmente por el Señor? Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos nosotros estaríamos dispuestos literalmente a dar nuestra vida por el Señor? Hermano, cuando un cristiano está dispuesto a dar su vida, ¿qué es esto? Si a mí me asaltaran al salir aquí y me dijeran, dame todo el dinero que cargas o te mato, se lo doy rapidito. Porque yo creo que mi vida vale más que esto. Pues hermano, cuando estamos en la iglesia, nadie le va a poner un cuchillo en la garganta ni una pistola en la cabeza. Porque nadie lo va a obligar. Pero si tu vida está en las manos del Señor y es verdad y lo crees, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? No es nada. La economía de Dios opera bajo la gracia. Cuando consideramos el testimonio de estos creyentes del primer siglo y muchas otras generaciones, quienes eran pobres y a menudo perseguidos, su testimonio nos enseña o nos desafía a participar de dar por gracia. El dar por culpabilidad y el dar para recibir alguna recompensa. Cuando no lo recibimos, lo único que tendremos es resentimiento. Porque se te ofreció algo y no lo recibiste y te resientes. Pero cuando tú das por amor, en agradecimiento, por la gracia de Dios, el simplemente poder dar, te da un tremendo gozo. Y cuando empiezas a vivir en la economía de Dios, empieza Dios a bendecirte. Y empiezas a experimentar realmente el gozo de la vida cristiana. Pero no la compraste, no la pagaste, porque tú lo diste por el motivo correcto, sin esperar nada. por puro amor, por pura generosidad, por la gracia de Dios. Ah, sí, quizás tu esposo o tu esposa te dirá, estás tonto. Quizás tu compadre te va a decir, estás tonto, ya te quitaron tu dinero. Y tú vas a mirar al compadre y vas a decir, compadre, si yo tengo más que usted. Usted se jacta que nadie se lo quita a usted, pero ¿dónde está su dinero? Se lo chupó. Compadre, usted se jacta que no dio y que a mí me robaron, pero ¿dónde está su dinero? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su familia? Disculpe, compadre, ¿cómo está su salud? ¿Es feliz usted, compa? ¿Ah? Y nosotros que generosamente damos, pensamos experimentar el gozo, la paz, la tranquilidad de saber que estamos bien con el Señor. Y no importa lo que venga, no importa lo que pase, estoy bien con el Señor. El Señor me ha bendecido y yo estoy agradecido. Oremos, hermanos.